conozcamos desde una perspectiva diferente la vida de los apóstoles.
Fíjense que hace tiempo que no usaba lo que tengo y me costó un poquito encontrarla. Pero es una pelota invisible que tengo aquí. Aquí está. Solo los que tenemos cierto don podemos verla. No todos pueden ver esta pelota, pero aquí está. Es bien fácil conocerla. ¿La ven? ¿Pueden verla? ¿Sí la puedes ver? ¿Sí? ¿Crees que tengo una pelota aquí? Mira. ¿Cuántos creen? Ah, ya sí creen. Solo dos creen. Bueno, quiero comprobarles, vamos a ver, porque hay una forma de comprobar que tengo la pelota. Pero aquí está la pelota y va a entrar en esta bolsita. Aquí la tengo. Entonces la vamos a botar. ¿Ven? ¿Quieres probar? Fantástico, ¿eh? Los niños están sorprendidos. Pero no quiero que se me vuelva a perder, así es que la voy a guardar ahí. El no creer en algo se le llama, o nos considera, escépticos. Somos escépticos, eso quiere decir que no creemos en algo. Pero déjenme explicarles un poquito más del escepticismo, porque hoy vamos a ver precisamente el discípulo escéptico. Pero el escepticismo es una parte de la filosofía que dice lo siguiente. Dice que hay mucho que hablar del escepticismo, y lo pueden encontrar en internet. Yo busqué y leí, busqué y trataba de buscar lo más entendible, porque hablar de filosofía a veces se habla mucho y no se entiende. Entonces busqué lo más entendible. Dice que en la filosofía el escepticismo dice que es una actitud que lleva a la paz del alma, porque al no creer en nada no se entra en conflictos con nadie y no se ven obligados a defender sus opiniones, ya que no existen verdades objetivas. Es decir, lleva un poquito al relativismo, ¿verdad? ¿Tú lo crees? Está bien. ¿Y tú no crees? No. ¿Y por qué no crees? No. Y simplemente es una parte del escepticismo, es una parte de las cosas que no se pueden comprobar, dicen. Ese viene de la parte de sí, que alguien que investiga, pero que al fin de cuentas le lleva a no creer, ¿verdad? Es no creer. Pero yo se lo estoy diciendo lo más sencillo, porque esto es algo más complicado. Porque también se dice, ¿verdad?, que el pensamiento crítico, dice, sobre el que se sostiene el escepticismo, se vale de diversas herramientas filosóficas para poder analizar la veracidad de los enunciados. Y dice que para esto existen tres navajas escépticas, que son pensamientos de personas, y para, digamos, destruir las cosas que no se pueden comprobar, o las cosas que se pretenden comprobar. Dice, existen estas tres navajas, y precisamente se llaman navajas porque cortan. Entonces hay tres navajas según la filosofía. La primera es la navaja de Hitchens. Dice, aquello que es ser afirmado sin evidencia puede ser rechazado sin evidencia. Es decir, yo creo en algo, compruébamelo. Ay, no tengo evidencia. Bueno, entonces yo también no tengo evidencia para esto. Hay un ejemplo de esto. Por ejemplo, alguien dice, aquí tengo el ejemplo. Alguien dice, en mi garage vive un dragón que escupe fuego por la boca. Y entonces dice el otro, bueno, enséñamelo. Y entonces van al garage, entran al garage, miran una escalera, latas de pintura, un triciclo viejo, dice aquí, pero el dragón no está. Entonces le dice, ¿y dónde está el dragón? Y dice, está aquí. Ah, me olvidé de decirle que es un dragón invisible. Ah, bueno, entonces dice, ¿por qué no ponemos arena en el suelo del garaje para que queden las huellas del dragón cuando pase? Ah, es muy buena idea. Pero fíjese que este dragón flota en el aire. Ah, bueno, ¿por qué no usamos entonces un sensor infrarrojo para detectar el fuego que el dragón emite? Buena idea, pero fíjese que el fuego es invisible y no da calor. Ah, bueno, se puede pintar entonces con spray al dragón para hacerlo invisible. Ah, esa es muy buena idea. Solo que el dragón es incorpóreo y la pintura no se le pegaría. Y así se pasarían entonces todo el tiempo diciendo, tratando de dar evidencias, pero también las respuestas son sin evidencias. Y entonces la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre un dragón invisible, incorpóreo y flotante, que escupe fuego, que no quema, y un dragón inexistente? Ninguna, simplemente los dos no existen, ¿verdad? Entonces tiene que ver con esto. Aquello que será afirmado sin evidencia puede ser también rechazado sin evidencia. La segunda navaja, la segunda navaja es la navaja de Hume. Dice, afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Sí, si tú me dices algo extraordinario, bueno, tengo que verlo con algo extraordinario. Que si yo les dijera, solo un ejemplo, yo les dijera, hermanos, hoy almorcé con Barack Obama. Es una afirmación que extraordinaria. ¿Y por qué no podría ser eso? ¿Por qué no me creen que yo almorcé con Barack Obama? ¿No es posible? ¿Eh? Ah, es que estaba contigo. Cabal. Solo empecemos por ahí. ¿No puede ser posible? ¿Ustedes creen? Pero es muy difícil. Uno, porque Barack Obama, ¿dónde está? Está lejos. Dos, ¿quién soy yo para que Barack Obama venga a mi casa a comer? A esto va esta navaja, ¿verdad? Dice, afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Pero ¿qué tal si yo sacara una foto de hoy, un video? Miren, aquí está en mi casa comiendo. Todos dirían, ¿de veras? Porque sería una evidencia extraordinaria. Entonces va con esto. Los escépticos dicen, bueno, si haces una afirmación extraordinaria, tienes que demostrármelo con algo extraordinario. Decirme, tienes que convencerme con algo extraordinario. La tercera navaja de Oka, no sé cómo se pronuncia exactamente, dice, en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la correcta. Por ejemplo, Dios no existe. La respuesta, ¿por qué no lo veo? Respuesta sencilla. A las muchachas, ¿quieres ser mi novia? No. Ay, pero ¿por qué no? No, es la respuesta sencilla. Simplemente no. Hay otro ejemplo ahí. Este es un poco complicado. Siempre la filosofía es un poco complicada. Pero hay un ejemplo de un hombre que estudió en una universidad buena, va y se encuentra a un pescador ahí y ve que lleva bastante pescado en su lancha. Y le dice, oye, ¿por qué llevas tanto pescado? Bueno, esto es lo que alcancé en el día. Ah, ¿y qué haces con todo ese pescado? Ah, lo llevo a mi casa para cocinar y con eso lo comemos. ¿Y de a qué horas pescaste? Ah, de las 5 de la mañana a las 8. ¿Y qué haces el resto del día? Nada, desayuno, almuerzo, ceno como todas las personas, juego con mis hijos, tomo siestas en la tarde con mi esposa, en la noche voy al pueblo y veo a mis amigos, jugamos dominó y todo esto, eso es lo que hago. Y dice este grande estudioso de la universidad, pero ¿no te das cuenta lo que estás desperdiciando? Imagínate, si eso pescaste de 5 a 8, imagínate la cantidad que puedes pescar durante el día. Y el pescador dice, ¿y? ¿Cómo que y? Puedes venderlo y tener de ahí, tener bastante dinero, y puedes comprar otras lanchas y así aumentar tu producción y así comprar más lanchas y comprar lo que quieras. Y el lanchero dice, ¿y después de eso? ¿Cómo que después de eso? Viene lo maravilloso, le dice. Te vuelves rico y tienes mucho dinero en el banco y tienes una gran fortuna y te vuelves una persona rica. Y el lanchero dice, ¿y después de eso qué? ¿Cómo que después de eso qué? Después de eso vives una vida tranquila, puedes jugar con tus hijos, puedes pasar tiempo con tu esposa y puedes entonces retirarte fabulosamente. El pescador dice, eso es lo que hago. Por eso dice esto, en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla a veces suele ser la más correcta. Pero todo esto está en base, digamos, a alguien que no cree. Y nuestro personaje de esta noche precisamente era una persona que era difícil convencerla. No creía. Y nuestro personaje de esta noche es Tomás. Algunos lo conocen también como Judas, pero la Biblia nos los describe como Tomás. ¿Qué recordamos de Tomás? Que era incrédulo, exactamente. Eso es lo que más se resalta en la Biblia de Jonás. Y poco se dice de Jonás, de Tomás, que estoy diciendo con Jonás. Solo es para ver si estaban, no estaban dormidos. Pero vamos a ver las dudas de Tomás que aparecen en la Biblia, que son, para mí son interesantes y espero que para ustedes también. La duda número uno, vamos a Juan capítulo 11. Y ahí mientras se encuentra en Juan capítulo 11, encontramos que este capítulo está dedicado precisamente a la muerte de Lázaro. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ahí está Lázaro enfermo, versículo 1. Era de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Van y le avisan, el versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí que al que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto a la muerte, de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, aparece ahí. ¿Qué dice Tomás? Dice entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Ahí está la respuesta. Entonces hay una duda de Tomás acerca de la muerte y la resurrección. La muerte es una realidad que nadie puede negar, ¿verdad? Pero lo que pretende aquí Jesús es demostrar a sus discípulos que así como la muerte es real, también la resurrección es real. Y ese es el objetivo de Jesús. Quiero enseñarles esto, que la muerte es real, pero también la resurrección es real, va a ser real. y bajo todo esto, entonces habla con los discípulos. Para mí esto es muy importante, mis hermanos, y anoche venía platicando con mi hijo después de dejar a mi esposa en San Lucas. Venía platicando con él precisamente de este pasaje esta noche. Y venía platicando con él porque pues anoche fuimos a ver a mi suegra, y como todos ustedes saben, mi suegra ya está muy mal. Ya está muy mal. Y realmente lo que está esperando la familia pues es que mi suegra parta con el Señor. Realmente eso es lo que se está esperando. Álida, que mi esposa, que ha estado ahí con ella, cuando viene y me cuenta lo que ha pasado, cómo ha estado, pues me cuenta y lo comparamos un poquito con la muerte de mi papá, que fue algo parecido. Entonces me decía, como tu papá pasa esto y como tu papá pasa lo otro. Así es que los dos ya, bueno, ya viví eso, ahora ya le toca con su mamá. Pero es fabuloso las cosas que hace mi suegra cuando está en buena lucidez. Habla del Señor. Es interesante, dice que ha pasado una película en su vida de todo lo que ha vivido, cosas muy, muy interesantes que habla de esto. Y tengo otras cosas ahí que contarles. Mi hermano murió a los 7 años. Mi hermano tenía síndrome de Down. Fuimos 8, yo soy el 8º y mi hermanito tenía 7 cuando murió. Él era el 7º, yo el 8º y tenía 7 cuando murió. Pero murió cuando le dio bronquitis. Murió mi hermanito. Pero algo que no se me olvida de la historia de mi hermano es que mi mamá contaba que en ese día que murió cargó a mi hermano. Lo tenía cargado porque tenía mucha fiebre y estaba mal. Y mi hermanito le dijo a mi mamá, mira mamá, allá, y le señaló el techo. Y mi mamá le dijo, ¿qué? Y mi hermanito dijo, unos ángeles. Y mi mamá soltó a mi hermano y corrió con el doctor. Cuando regresó con el doctor, mi hermano ya había muerto. Hermanos, esas cosas son impresionantes, ¿no? Y a este punto voy. Tal vez dejé de hablar un poquito de Tomás, pero a este punto voy. Y eso platicaba yo con mi hijo. La muerte es algo real, donde aún puedes ser el mejor médico. Y puedes saber las técnicas de revivir. Las técnicas de aplastarle aquí en el pecho, golpearle, qué sé yo. Pero cuando llega la muerte, ¿o no? Llega. Y me encanta entonces el pasaje porque es parte de lo que Jesús quiere enseñar. La muerte llega y como seres humanos ya no podemos hacer nada. Ahí es donde entra el Señor. Ahí es donde entra Dios. Donde nosotros ya no podemos. Y recuerdo que yo me despedí de mi papá. Porque mi papá, mi prima que era la enfermera cuidando a mi papá, me dijo, tu papá ya se va. Me llevó, me dijo, siéntele, ya no hay pulso, pero todavía hay un pulso muy leve en su corazón. Entonces tuve el tiempo de despedirme de mi papá y de las cosas que le dije a mi papá fue, papá, ve con el Señor, ya, ve con el Señor, vete tranquilo, porque creo en lo que la palabra dice, en la muerte, donde ya no podemos hacer nada, ahí entra nuestro Dios. Esto es lo que quería demostrarle a los discípulos. Donde llega la parte de la muerte, ahí es donde yo voy a entrar. Y dice, vamos para despertarle. Y los discípulos no entienden. Jesús está hablando de dormir a la muerte. Y está hablando de despertar a resucitar. Pero los discípulos hablan de dormir, de algo. Si está durmiendo, quiere decir que se va a poner bien. Entonces vamos porque ya se va a levantar. Entonces Jesús les tiene que decir, no me están entendiendo, Lázaro ya murió. Dice, Lázaro ya murió, así es que vamos. Y me alegra que ustedes no estaban ahí, dice el versículo, para que crean. Así es que vamos, y sale Tomás, vamos a morir también con él. Me llama la atención porque los comentaristas dicen que la declaración de Tomás pudo haber tenido dos sentidos. Una, decir, estoy dispuesto a morir con Jesús. La otra dice, otros comentaristas dicen que la frase de Tomás fue una frase profética. De decir, al fin de cuentas, igual como Jesús va a morir, nosotros también vamos a morir. Eso es lo que los comentaristas dicen. Pero yo busco aquí, y la verdad es lo que los comentaristas dicen no me convence. No me convence. Porque los otros pasajes donde veo a Tomás dudar, para mí me tiene un poquito de más lógica, ¿no? Tomás no cree. Tomás es un escéptico. Exactamente, yo veo más, a lo mejor hasta como una frase de sarcasmo. Vamos entonces, vamos a resucitar con él. Ve a un hombre que duda mucho, un hombre difícil de convencer de cómo son las cosas. Pero esta es la duda. Vamos a ver si es cierto. La segunda duda la encontramos en Juan 14. Ahí ese versículo conocidísimo, donde Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. No sabemos este versículo, ¿verdad? Esta declaración de Jesús realmente es una respuesta a la pregunta de Tomás. Entonces ahí en Juan 14, 6 encontramos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero en el versículo 5 le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Porque anteriormente en el versículo 1 Jesús está diciendo: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Pueden ver la declaración de Jesús? Hay un lugar allá. No se ve, pero voy a ese lugar a preparar. Hay moradas en la casa de mi Padre. Ahora, consideremos una situación. Nosotros ya entendemos el pasaje, ¿o no? Sí, ya lo entendemos porque ya tenemos todo el contexto de la Biblia, conocemos a Jesucristo, tenemos todo el contexto de Dios. Pero imagínense a Tomás recientemente escuchar estas palabras: voy pues a mi casa a preparar, allá hay moradas. Imagínense a Tomás: moradas, ¿dónde? ¿De qué está hablando? Otra vez, es un hombre difícil de convencer. Voy a preparar lugar. Y entonces dice: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y entonces entra Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber cuál es el camino? Entonces vemos a un Tomás diciendo: pruebas, quiero pruebas. No entiendo lo que estás diciendo, Jesús. ¿A dónde vas? ¿Cuál es el camino? ¿Cuáles son esas moradas? ¿De qué estás diciendo? Y entonces viene la declaración de Jesús: yo soy el camino. Y aún así, otra vez, nosotros ya lo entendemos, pero aún así yo creo que Tomás quedó no muy convencido. Entonces, Tomás es una persona normal como todos nosotros. Tomás es una persona en ese momento con asuntos todavía no claros. Entonces, por eso es que Tomás aparece con esta pregunta. Saben, al parecer Tomás, durante todo el tiempo que tuvo con Jesús, yo creo que Tomás siguió siendo un escéptico. Buscaba razones palpables. Buscaba razones ya teniendo el método científico para poder comprobar y dar respuesta a sus dudas. Y entonces viene la tercera y última intervención de Tomás en el Nuevo Testamento, donde encontramos la declaración más maravillosa de un escéptico. Vamos a la duda número 3, Juan capítulo 20. Yo lo digo para que no critiquemos mucho a Tomás, ¿verdad? Por eso es que digo, vamos al contexto de él, donde él... Porque hoy nosotros podemos decir, ese Tomás incrédulo, ¿no? Pero ubícate en el lugar donde él estaba, en el tiempo donde él estaba. Creo que era difícil para él creer en todo esto. Así es que encontramos la duda número 3, que tiene que ver con acerca de precisamente de Jesús resucitado. ¿Qué dice el pasaje allá en capítulo 20, versículo 24? Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Una, ¿dónde estaba Tomás cuando Jesús se apareció? Saber. Esa es la respuesta. Saber. Pero pensemos un poquito. Tomás, incrédulo, ya sabe de la resurrección, pero no está con los doce. No sé, puede haber miles de respuestas con respecto a por qué él no estaba ahí. Pero pienso un poquito, tal vez ya Tomás empezaba un poco a retirarse de los discípulos. Solo pienso. Anduvimos con Jesús, sí, vi milagros, hice preguntas, pero las respuestas de Jesús no mucho lo convencieron. Y entonces todavía encontramos a un Tomás, después de ver a Lázaro resucitado, después de ver otras cosas, ahora que le dicen que Jesús resucitó, él no lo cree, no lo cree. Dicen los expertos, algunos expertos, dicen que cuando una persona muere y es muy querida por uno, en ese proceso del duelo, dicen, a veces las personas llegan a ver a la persona que murió. Porque eso es parte del duelo, la mente está en shock y todo esto, y dice que la gente a veces logra ver o cree ver a la persona que murió. Incluso cuando están en la caja, pueden ver y de repente movió los ojos. No, es que tu mente está tan shockeada, ¿va?, que puedes ver cosas. Por cierto, ya les conté una vez que después de, creo que una semana que murió don Memito, ¿se acuerdan de don Memito? Sí. Una semana después de que murió don Memito lo vi, pero esa es otra historia que después les voy a contar. Pero dice que esto sucede, que esto, ya les entró miedo, no hombre, tranquilos. Pero esto es lo que dice que sucede, tal vez solo pienso, tal vez también Tomás sabía eso, tal vez están tan choqueados, lo vieron y dicen que lo vieron, pero Tomás, lo vimos. Tomás, hasta que yo no lo vea aquí, y no meta mi dedo en sus heridas y mi mano en su costado, no voy a creer. Ya es suficiente, dice. Yo veo un Tomás, ya es suficiente de todo lo que dicen, ya es suficiente de todo lo que se ha hablado. Quiero pruebas. ¡Qué hombre más escéptico! Pero entonces, después de esta gran duda, aparece la respuesta suficiente. Ahí mismo en el pasaje sigue diciendo en el versículo 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y le dijo directamente a Tomás, pon aquí tu dedo. Mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Y qué hizo Tomás? Díganme, ¿qué hizo Tomás? Díganme, ¿qué hizo Tomás? ¿Qué hizo Tomás? Metió el dedo. Interesante que no dice eso. No, es muy probable que sí fue y metió el dedo. Pero para mí, que Tomás, solo el ver a Jesús, solo el verlo, solo verlo y escuchar, ver a Jesús, ven, Tomás, come on, ven. Ahora ese, ven a Tomás, quiero ver a los discípulos, quiero ver que Jesús resucitó, tráiganlo, quiero verlo. Y ahora se aparece Jesús, Tomás, ven, ven. Y entonces la respuesta de Tomás es: Señor mío y Dios mío. Esa es la respuesta de Tomás. Lástima, no se ve muy bien la imagen ahí, pero cuando yo estaba estudiando esto, hermanos, y cuando empecé a buscar imágenes, sí encontré esa. Yo les soy sincero, casi lloro. Gracias. Para mí fue la foto que más reflejaba. Ahora el que Tomás crea. ¿Pueden ver su rostro? Yo no sé. Tal vez yo hubiera hecho lo mismo. Y todavía esa foto me conmueve. Tomás, ven. Y yo creo que con un nudo en la garganta, así como estoy ahorita, fue la respuesta de Tomás: Señor mío y Dios mío. Gracias a la fe de Tomás, las siguientes generaciones somos bendecidas por manifestar nuestra fe hacia Dios y hacia Jesús. Dice, entonces Tomás respondió, le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Creo que gracias a él, a Tomás, fuimos nosotros bendecidos, ¿no creen? Sí, fuimos bendecidos. Aun cuando los escépticos afirmen todo lo contrario, para los escépticos somos ignorantes, somos dogmáticos, somos religiosos, somos fanáticos y tal vez hasta somos necios. Pero ante Dios somos dichosos. Somos dichosos al depositar nuestra fe en alguien que no vemos. La pasión de Tomás se basó en lo que él pudo comprobar en su propia vida. Y por eso sigo pensando que nosotros somos el mejor tratado, mis hermanos. Somos el mejor reflejo de la salvación en Cristo. Pero debemos de comprobarlo nosotros mismos primero acerca de nuestra fe, para que entonces otros puedan comprobarlo a través de nuestras vidas. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos a nosotros es: ¿Creemos? ¿Creemos? Muéstrame cómo Jesús es Salvador. Salvó mi vida. Muéstrame que Jesús perdonó tus pecados. Soy feliz. Y hay un canto viejísimo que se llama, creo que se los dije la vez pasada, Baja Dios de las nubes. Y una parte de ese canto dice: ayer hablé con Él. Y hoy te estoy recordando, gracias Werner, gracias Pastor Werner, que yo ahorita dije, comí con Barack Obama. Y la respuesta de Werner fue: no te creo porque estuvo conmigo. Y me gusta, ahorita pensándolo bien, me gusta la respuesta. Dios existe, ¿cómo? Hablé con Él hoy. Y Él me habló. ¿Te habló Dios? Sí, me habló. ¿Cómo? A través de su palabra. Por eso creo que la pasión en este caso de Tomás se basó en comprobar, en ver a Jesús. Y ese hecho de ver a Jesús, de comprobarlo con sus propias manos, digamos, hizo que él muriera por su fe. Y entonces a esto vamos, mis hermanos, con los 12, con esta serie de los 12. A esto vamos. ¿Qué fue lo que ellos, o cuál era el motivo de su pasión por predicar el evangelio de tal manera que murieron por el evangelio? Y entonces viene la pregunta: ¿qué tanto nosotros realmente somos discípulos de Jesús? ¿Y cuál es nuestra pasión? ¿Sientes pasión por el Señor? ¿Sienten pasión por el Señor, hermanos? Demuéstrenlo. Que no solamente se muestra aquí cantando y levantando las manos, es una parte. Esa es una parte. Demuéstralo allá donde estás, donde vives, donde trabajas, donde estás con la gente con la que te relacionas. Ahí. Ahí es donde tenemos que mostrar nuestra pasión por nuestra fe, nuestra pasión por lo que creemos, nuestra pasión por amar a Jesús, nuestra pasión por amar y creer en el Señor. Y ese es el objetivo de ver la vida de estos discípulos. ¿Qué les movió a ellos? ¿Qué nos puede mover a nosotros también? Si no has comprobado en tu vida que Jesucristo es real, entonces déjame decirte que tienes pocas probabilidades de vivir una vida de pasión por Jesús. Entonces busquemos vivir con esa pasión. Vamos a unas cosas para practicar esta semana, que estoy tratando de que no sean tan diferentes como las cosas que vemos en la mañana, para no confundirnos. Pero la primera es: vivamos de acuerdo a nuestras convicciones. No seamos legalistas, es lo que vimos en la mañana. No seamos legalistas. Vivamos disfrutando la vida de salvación en Cristo. En lugar de ser legalista, estar criticando que esto y que el otro, que esto no me gusta. Vive disfrutando al Señor. Ay, que el hermano que trae su pelo largo, ay, que el hermano que... Hombre, vive tú la vida disfrutando al Señor. Ay, que los hermanos, que sus zapatos, ay, que los... Que el hermano, viste que está alzando las manos, viste, ay, que... Vive tú disfrutando la vida con el Señor. La segunda cosa, en Romanos capítulo 12, versículos 9 al 20, nos da las actitudes prácticas de cómo debe ser nuestra vida. ¿Se acuerdan? Es el mismo pasaje en la mañana. El mismo. Nos da las actitudes prácticas de cómo debe ser nuestra vida. De aquellos en quienes creemos en Dios, quienes creemos que Jesús nos salvó, debemos vivir de acuerdo a esas cosas prácticas. Es la forma de demostrar que creemos en Él, viviendo de una forma práctica. Y la número 3, que nuestra vida sea la prueba fehaciente del amor de Dios. ¿Quieres comprobar a la gente que Dios existe, que Dios te ama, que Jesús fue tu Salvador? Vive de acuerdo a lo que crees. Que nuestra vida entonces sea una prueba irrefutable de que Jesucristo murió y de que Jesucristo resucitó. Y más todavía, mis hermanos, de que el Señor va a regresar. De que el Señor va a regresar. En la parte de Tesalonicenses, cuando habla, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Y habla, sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que nos hayamos quedado le seguiremos a Él. Y al final dice: alentaos unos a otros con estas palabras. Hermanos, los que hemos pasado por muertes de nuestros familiares, y donde un día tú vas a pasar también, es ahí donde demostramos qué tanto creemos en el Señor. Es una buena forma de mostrar que creemos en el Señor, en saber que nuestra familia creyente en Cristo va con Él. Y no digo que no lloremos, no, sí, como seres humanos lloramos, pero nuestra fe está depositada en aquel que cuando llega la parte ya imposible para nosotros, es donde entra el Señor. Igual Tomás, llegó una parte muy difícil de creer, y es precisamente donde Jesús entró. Oremos. Nuestro Dios, muchas gracias por la vida de Tomás. Y creo, Señor, que a veces somos igual. A veces nuestras actitudes son igual. Perdónanos, Señor. Y hoy podemos hablar contigo en este momento, porque creemos que nos escuchas. No son palabras al viento. Estamos hablando contigo, Padre. Y es un honor platicar contigo, Padre. Bendice nuestras vidas y ayúdanos a demostrar que tú eres real, que Jesucristo es real, que Jesucristo murió y resucitó y un día va a regresar. Que nuestra vida refleje nuestra creencia. Bendícenos en esta semana, por favor, Señor, que demostremos con nuestra vida que creemos realmente en ti. En el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana, y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.